Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 7 de enero 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero que está ya ahí, perfectamente ubicado, Gorka Prior, quien te lo cuenta, este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje, también está Imanol Virella y Ángel Plaza, Juan Elejalde, Víctor Llopis, Ilbo Nuriz Pitarte y más gente pasarán por este nuestro espacio. Plaza, dale, titulares.
Pues mucho fútbol, como siempre, en esta edición de la movida deportiva. Comenzaremos hablando del Athletic, que está desde ayer en Arabia, donde mañana se iniciará la Supercopa. La primera semifinal será el Athletic Barcelona. Valverde se ha llevado a todos los jugadores, 27. En esa lista están Sancet, Geray y Galarreta, y Miquel Santos como tercer portero. Ya veremos si pueden jugar Sancet, Geray y Galarreta. Esta mañana, rueda de prensa del presidente Jon Uriarte y también de Miquel González. Vamos a hablar de este partido y también de la Copa, donde los rojiblancos eliminaron en la tanda de penaltis a la Unión Deportiva Logroñés. Mañana será el sorteo porque hoy todavía se va a jugar un partido más de los 16avos de final. Estarán con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis, Ilbo Nuriza y hablaremos con Sergio Carranza, que es jefe de realización de Telefónica, para que nos hable de ese partido de la Supercopa. Miguel Ángel Ortiz Arias será el árbitro que va a pitar este partido, mientras que Pizarro Gómez estará en el VAR. En cuanto al baloncesto, Bilbao Basket, todas las derrotas en Tenerife se centrarán en la FIBA Euro Cup. Mañana en Miribilla ante los franceses de Le Portel. También en baloncesto preocupa y mucho el calendario. Los hombres de Lego jugarán 9 partidos en 32 días.
Sí, van a tener un calendario tremendo, un calendario súper apretado, igual que el del Atleti. Vamos, que vamos a tener dos equipos de fútbol y de baloncesto, los dos principales equipos de Vizcaya, en un trabajo tremendo, tajo hasta hartarse. Daniel Michelena también nos va a acompañar en el apartado técnico. 1 y 7, qué bien lo vemos todo y cómo lo escuchamos. Somos de Lear Visión Audición, opticalías.com, esa es la web, los centros en Portugal, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
¡Qué rico!
De nuestros prados a tu mesa, en un solo clic de distancia. Porque en Baserria kilómetro0.eu solo encontrarás carne de razas tradicionales alimentadas en caseríos vascos. Baserria kilómetro0.eu.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
Onda Vasca conecta.
Bueno, madre mía lo que tenemos por delante. Mañana tenemos Supercopa, el equipo ya está en Arabia. Mañana a las 8 de la tarde, desde las 7 y media, partidazo entre el Athletic y el Fútbol Club Barcelona. Ha habido rueda de prensa de Jon Uriarte, se ha hablado absolutamente de todo. Y también, obviamente, vamos a hablar del plano deportivo. Digo porque se ha hablado absolutamente de todo, muy poquito de lo deportivo, pero bastante de lo institucional. Ese reparto de pasta, la situación de Olmo en el Fútbol Club Barcelona y de Pau Víctor, que ya... La cautelarísima ya está en el CSD, la solicitud de la misma, y sobre todo nos vamos a centrar en lo que se refiere al aspecto puramente Athletic, en lo que se refiere, no hemos analizado todavía, la victoria en penaltis frente a la U de Logroñés, esos cantos de sirena que llegan desde Argentina, quiere Boca a Ander Herrera, el asunto es que el Athletic parece que quiere algo de dinerito, algo que es muy complicado, que paguen un pequeño traspaso los de Boca... ya veremos qué es lo que pasa. Y luego también, pues sí da la sensación de que el interés de Boca es real y que también Ander Herrera, porque no lo miraría mal el asunto este de marcharse al fútbol argentino. A ver, yo creo que en esto vamos a coincidir casi todos. La aportación de Herrera en lo deportivo desde que llegó en su segunda etapa aquí a Bilbao no ha sido lo que creo que la gente esperaba. Quizá para Valverde ha tenido otra implicación en el vestuario que se puede valorar desde su punto de vista, pues mejor que nosotros en lo que hemos visto en el césped, pero entre lesiones y aportaciones, pues sí, te acuerdas de algún partido en el que ha estado bien Ander Herrera, pero poco más, no ha sido un jugador determinante, que es lo que yo pensaba. Yo cuando se ficha Ander Herrera, muestro ilusión porque digo, pues me hace un buen futbolista. Pero una vez que llega, una vez que le vemos, una vez que no tiene disponibilidad real para el técnico, pues entonces ahí sí que nos damos cuenta de que aportará otras cosas, pero no ha sido pues un tío súper importante en el 11. Yo es que diría que no ha estado ni en el 15, pero bueno, ha coincidido, bien es cierto, con que el equipo ha tirado para arriba tremendo y el equipo ha sido un muy buen equipo y por eso, pues oye, en el roster global, pues sí que ha estado pues ahí Ander Herrera, y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Con Padilla ya en México, futbolista, portero, que la verdad que va para donde es su madre, la mitad de Padilla es mexicana, pues ahí está en México, le deseamos toda la suerte del mundo. Estas cosas a mí me gustan, entre comillas, porque está demasiado lejos, creo que hay equipos por aquí en los que podría haber estado Padilla muy bien, está bien que es mexicano, que juega con la selección de México, pero los prefiero cerca. Fijaos lo que pasó, por ejemplo, en su día con Unai Simón en el Elche, pues estaba en el Elche, Alicante, se cogió un coche y se vino para aquí. Y luego mirad lo que ha sido Unai Simón. Pero bueno, que tenemos buenos porteros, que tenemos a Unai Simón y que tenemos a Julen Agirrezabala, y esto es lo verdaderamente importante. Y más cosas que vamos a ir a lo largo del programa contándoos. Pero para cerrar el asunto de la Unión Deportiva Logroñés del otro día. Partido que me ha dado mucha gracia porque este fin de semana he estado con mucha gente, sobre todo después del sábado, obviamente, el domingo, el lunes, y todo el mundo diciendo, uff, vaya susto. Sí, sí, pero pasamos, ¿no? De lo que se trata aquí es de pasar y tal. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. De lo que se trata es de pasar, pero vamos, pero que se le vieron las costuras al equipo también. Bueno, al equipo no, que se le vieron las costuras a jugadores del equipo. ¿Por qué? Pues porque nos llenamos la boca diciendo que el equipo tiene un plantillón, pero, a ver, el equipo tiene 11 futbolistas titularísimos y 4 recambios espectaculares. Ese es el equipo del Atleti. Y 4 recambios espectaculares. Sí, no juegan. Y vengo a decirlo siempre. Me dice Clemente, eres un exagerado, monje. Que no soy ningún exagerado. Y dice, bueno, y a todos los equipos le pasa lo mismo. Puede ser. Pero en nuestro equipo es así de claro. O sea, y lo hemos visto en eliminatorios de Copa. No, es que lo ha pasado mal el Sevilla. Bueno, Sevilla juega con un equipo de segunda división A que va líder, el Almería. No, el Pontevedra le mete para adelante al Mallorca. Sí, le mete para adelante al Mallorca, de acuerdo. Pero nosotros nos queremos equiparar al Mallorca o nosotros nos estamos equiparando a los de arriba. Pues los de arriba, el Barça ganó con la gorra al Barbastro y ayer yo quité el partido del Deportiva Minera al de 10 minutos. Pues ya vi lo que había. 0-5 y pa' casa. Y jugó con el carrito del helado. O del pescado o de el que queráis. Porque jugó con toda la línea defensiva, salvo uno, eran todos del Castilla. Así de claro, Llopis.
Sí, quitando a Fran, todos los demás chavalitos.
Claro.
Chavalitos buenos, ¿eh?
Sí, chavalitos buenos, pero chavalitos. Chavalitos
buenos, pero chavalitos.
Marbella 0-3 de Madrid,
¿no? 0-1. ¿Hubo tanda de penaltis? ¿Hubo prórroga?
No, pero bueno, tampoco es un súper resultado, ¿eh? El Atlético de Madrid venía de sufrir.
Mireia, que tú eres Pepe contra. ¿Hubo tanda de penaltis? ¿Hubo prórroga?
No.
Vale, ya está. ¿Minuto del gol?
Fue la primera parte, no recuerdo.
Bueno, sí, pues ya está.
Prontito fue.
Pues eso es lo que tenía que haber hecho el Atleti. Primer tiempo, ya está. Golito y a gestionar. Y el Atleti no lo gestiona. Porque el Atleti hace un partido malo. Ya está. ¿Por qué? Pues porque se ve en carencia de muchos futbolistas en un momento determinado. Que si no están, insisto, los Williams, Sancet, vivían por supuesto en la defensa y también la aparición en el centro del campo de alguno de los que ahora mismo tienen chispa, pues
y
ya está.
Y sobre todo calidad.
Y calidad.
Yo siempre lo he hecho. Yo hay mucha gente que le cuestiona a veces y que le, joder, le mira con mucha exigencia, pero a mí ahora mismo
Galarreta
me parece titular indiscutible, estando bien físicamente de este equipo. Es el único jugador del centro del campo que es capaz de manejar el partido, de darle la pausa, de imprimirle más velocidad al juego, tiene una pila de criterios que otros, que siendo también, considerándoles titulares, cualquiera de los dos chavales, por ejemplo, me da lo mismo Javier que Prados, son muy buenos acompañantes en el sentido de que van a aportar pues trabajo, pelea, intensidad, pero a ver, luego cuando hay que cogerle la pausa y la manija al partido, yo creo que Ruiz de Galarreta le da una impronta al equipo que otros no se la dan. Y el otro día, que quizás luego pues el campo no acompaña absolutamente nada, porque el campo estaba infame.
Bueno, ahí vosotros, pues la televisión ayer vi el partido repetido
y no se ve tan mal.
Menos
una, hay alguna
jugada que vimos ahí,
hay alguna jugada en la televisión que está, se ve a ras de suelo y se ve cómo están los tepes bien levantados, ¿eh?
Sí, el, sí. En la zona del área era, sí, era terrible.
Era una pasada, sobre todo.
Y luego, pues esa diferente, muchos diferentes colores, que se ve que pues que ahí hay parcheado, arreglos. Ahí había mucha cirugía, o sea, de tema. Claro, y si encima, pues el equipo
pero
no les...
Es excusa, ¿eh?
No, claro que no es excusa. Los partidos son complicados, sobre todo al comienzo. O sea, tú juegas con un equipo contra un equipo de segunda ref o de primera ref, y los primeros minutos o los primeros tiempos suelen ser complicados. Suelen ser complicados porque el aspecto físico todavía está muy fresco. A medida que vaya pasando el partido, pues tienes más posibilidades de que se decante. Pero con los comienzos de los equipos, con la ilusión, el apoyo del público, campo que perjudica habitualmente pues al que más intenta jugarla, y sobre todo un plan de trabajo que a mí Logroñés, sinceramente, me sorprendió para bien.
Es que ni Eibar, ni Girona, ni Athletic le han metido gol en 90 minutos.
Ahí estamos. Me sorprendió para bien porque el plan de Logroñés era muy claro. Defender como auténticos perros, bien recogiditos, bien acompañados, cerrarle las vías de posibilidad de ataque al equipo. Si encima no tienes pues esos jugadores desequilibrantes en el once titular, como los que ha nombrado José, pues te cuesta. Y ya el partido empieza a tener una dinámica que, aunque luego saques, entre comillas, que nadie me malinterprete, a los buenos, les cuesta mucho meterse en la pelea. Porque, por ejemplo, nosotros que este año estamos resaltando siempre el buen hacer de Iñaki, pues el otro día Iñaki aportó poquito, así como el hermano pequeño intentó.
Sí, pero mira, dice Rey, de mujer, estoy de acuerdo contigo. Si el campo no acompaña, la velocidad en el juego del balón escasea y facilita defender. Por eso no ha recibido gol en toda la Copa. Te voy a decir una cosa. Estoy en el 15% de tu argumentación de acuerdo. Y te explico por qué. El fútbol lo hacen rápido los futbolistas. Y el balón, independientemente de que pueda rodar menos rápido porque el campo no está bien, el otro día el Atleti era un equipo previsible, porque la pelota por el centro del campo se paraba, y con estos jugadores de los que hablaba Llopis y los que hablamos todos, no se para. Y en las bandas incluso igual, porque los de las bandas interpretan el fútbol de otra manera. Porque lo de Yaló, que voy a saludar a Juan Elejalde, lo de Yaló, Yaló paciencia, ya ha pasado una vuelta, 6 partidos de Europa League y un partido de Copa. Ya han pasado todos esos partidos. Y lo de Yaló empieza a no ser un tema ya de cuatro que lo piensan así.
Yo, un aspecto del partido. Siempre hemos dicho que el Atlético tiene que imprimir mucho ritmo y mucha intensidad en los partidos. Y que eso luego desgasta al rival. Y eso no pasó contra Logroñés. Porque si lo haces en la primera parte, en la segunda parte de Logroñés, que no estaba acostumbrado a ese ritmo en su categoría, donde solo ha encajado 9 goles en todo lo que lleva temporada.
El que menos de toda la...
Exactamente, 21 o 22 a favor. Dice, no, y solo 9.
Monje, ¿qué diría si ya lo hace el partido de Nicolás? Mira, Nicolás salió un rato, tuvo una ocasión antes de finalizar el encuentro, que para el portero abajo con mano derecha, y tiene 3 tíos con él siempre. O sea, ¿vale? Ayaló lo estaba mirando uno y medio, casi diría yo. Medio, digo, de ni uno. ¿Cómo estás, Elejalde? Arratsaldeón.
Pues arratsaldeón, pero estoy muy bien. Estoy igual que siempre. Lo que pasa que veo que seguimos igual. O sea, en el partido de Logroñés hay 5 jugadores peores que Ayaló, sin ninguna duda, en el Atlético.
5.
Hay 5 jugadores del Logroñés, 5. Hay 5 jugadores del Logroñés que podrían perfectamente haber cambiado de camiseta, juegan con el Atlético y no se nota. Hay 3 defensas del Logroñés que podrían ser titulares en el Atlético sin ningún problema en momentos determinados, que se llaman Arnau, Beñat y Monreal. El portero del Logroñés podía haber sido yo. Es decir, no tira la portería del Atlético ni una
bueno,
vez.
Bueno, tú sí, porque se apellidaba Rollo.
Yo es que era muy bueno, sí, ya, una leche, el Rollo. Y te digo que Yaló, de verdad, me quema que actéis así con Yaló. en el partido está bastante peor que Yaló.
Buceta, peor que Yaló.
Bastante, no un poco. Bastante peor que Yaló. Bastante peor que Yaló. No toca ni un balón en condiciones. Iñaki Williams está bastante peor que Yaló.
Iñaki Williams saltando al campo ya es mejor que Yaló.
Vesga y Herrera no te puedo ni contar. Los dos centrales del partido están silbando todo el partido con un tío que se llama Pepe el Tamborilero, que le baila durante todo el partido.
Eso es.
Le baila todo el partido a los dos centrales nuestros. Será de donde quiera.
No, el punto de la realidad, ¿cuál es? El punto es cedido del Depor.
Y de Logroño.
Sí, joder. Lo que digo es que realmente el equipo, es cierto que sale inicialmente durante los primeros 20 minutos, Diallo juega igual que el mejor. Tan bueno como
Diallo
el mejor.
Juega igual que el mejor. Es el titular de Juan Elejalde hoy, martes, después de los Reyes. Dime, ¿qué traía tu roscón? ¿Qué traía tu roscón?
Hasta el minuto 20
de tu
roscón del partido.
Yo creo que el primer, yo creo que el primer cuarto de hora del equipo, el mejor en el primer cuarto de hora del equipo, estoy de acuerdo con Juanito Diallo. Es el que más peligro crea por la banda. Tira una que posiblemente...
Primer cuarto de hora, ahí lo tienes.
No, hablo del primer cuarto de hora.
¿A partir de ahí?
Desapareció en combate. Y cada vez a peor.
Como
muchos.
Ahora los partidos son de 15 minutos.
Como muchos, Juan, como muchos. Pero que estoy de acuerdo contigo.
Como muchos.
Estoy de acuerdo contigo en que, a ver, enfocar o focalizar los males del partido del Logroñés exclusivamente en Álvaro Yaló.
Que ha salido un comentario de un oyente. Yo no he dicho nada de Yaló.
No me parece justo porque estoy de acuerdo contigo en que hay unos cuantos jugadores más que no dan el nivel que se tiene que exigir a un equipo que va el cuarto en la tabla de la liga.
Vamos. Estamos de acuerdo, Víctor, estamos de acuerdo con una cosa que también lo ha dicho José y lo hemos dicho muchas veces. Cuando se producen 8 cambios en un equipo,
difícil,
los automatismos acaban de morir, los jugadores no saben dónde está el que tiene que estar, no saben dónde está el que no tiene que estar, no saben cómo atacar, no saben cómo defender. El otro equipo es intenso porque realmente lo que hace es a muerte. O sea, Arnau, visto el partido de ayer,
terrible.
Podría ser internacional
sub-21. Para mí los dos laterales de Logroñés, terribles.
Beñat, que encima es vasco y tiene 20 años, en el Atleti no
desmerecería
para nada. No desmerecería para nada en el Atleti. O sea, dices, tenemos a Gorrincón para el futuro. Bueno, pues a lo mejor necesitamos a
Bueno, Valverde reconoce en rueda de prensa
que no hay nadie mejor que él.
Que vamos, que ha estado ahí, ¿eh? Que ha estado al aire, ¿eh? Valverde en rueda de prensa ha estado de qué manera, ¿eh?
No, y Monreal...
Navarro también. Navarro, también fichable.
Tremendo. O sea, el Atleti, el partido contra el Logroñés, hace el partido de su vida. Y yo te digo, me acordaba muchas veces de partidos tuyos, Víctor, con el Deusto. O sea, oiga, no, aquí usted me podrá ganar, pero le va a pasar usted más putas que en vendimia.
Eso siempre.
A ver, la producción ofensiva del Logroñés se limita a un tiro desde tres cuartos de campo.
Sí, porque el plan es defender. El plan es
exclusivamente de las estadísticas. Hoy te gustan las estadísticas de Vilella, ¿no? Hoy sí estás de acuerdo.
En absoluto. En absoluto. Lo que digo es que sale a defender.
Vale.
El Logroñés no sale a atacar.
Y que es más fácil plantear el partido que plantea el Logroñés que el que tiene que plantear el Athletic.
Hombre, claro, sin ningún tipo de dudas.
Pero si el Logroñés
hace
todos los partidos.
Mi plan de partido es exclusivamente ante un rival supuesta y realmente superior como
¿superior?
Es el Atleti.
¿A ver si una falta?
O sea, yo lo que tengo que hacer es plantear un partido de muchas ayudas, muy recogidito, muy juntito, que no me ataquen.
Tocaron bien en el centro del campo también el Logroñés, ¿eh?
Y cuando salieron alguna vez para arriba, joder, a mí me asustaban.
Y busco la posibilidad
de una falta, un córner, un error que me regale el equipo rival, como en este caso hubo algún regalito que no aprovecharon.
Mira, sí, dice un oyente, el campo de las Gaunas es un auténtico patatal. Imposible dar dos pases seguidos. No leéis mis mensajes.
Sí.
Si pongo a parir a Yaló, seguro que los leeríais. No. descanso para Sánchez y Galarreta en Arabia. Por favor, Vilella, estadísticas de Yaló. Cuando Yaló deje de intentar ser Nico Williams, espero también que nos dé más alegrías.
En esta radio hay un montón de gente que a Iñaki Williams lo crucificó más veces que a Jesucristo y los dos ladrones en 16 representaciones de Laredo y de Castro. O sea, cuidadín con los faroles. A Iñaki lo han matado 700 veces antes de ser Iñaki como es. Pero ha estado años fusilado.
Son distintos.
Durante muchos años.
Son ya, muy
ya,
distintos.
Claro, sí, uno más negro. Mira, no me cuentes historias, José.
No lo digo por eso. Y luego no lo digo por eso, salir. Lo digo porque físicamente son muy distintos. Iñaki Williams veíamos todos que era un portento físicamente.
Que estamos de acuerdo.
O sea, cosa que yo ya no me cuesta verle de momento. Dice un oyente que ojalá se tendría la mitad de paciencia con gente que sube del Bilbao Athletic que con Yaló.
Bueno, eso es otra tontería como la copa un pino, con todo el respeto al oyente. Porque aquí paciencia no se ha tenido con nadie en la puñetera vida. A Morrortu se le fusiló, se le terminó echando del equipo, se terminó marchando a Zaragoza. A 70 jugadores del Atleti no se le dio paciencia con ellos y se les ha echado. A Casas se le fusilaba. Es que puedo contarte mil, tendría que sentarme un rato, pero te saco 200 nombres de gente con la que la paciencia ha sido absolutamente la misma paciencia que he tenido con Yaló, con este y con cualquiera. ¿Qué se entiende por paciencia? Paciencia se entiende que ya no meta tres goles.
Pero Juan,
y ya no meta tres goles, se acaba el problema.
Aquí, ya lo hay que exigirle más que a Guruceta.
Claro, aquí lo que marca la diferencia, Juan, y tú lo sabes perfectamente,
claro,
es que mientras que tú traes a un chaval o subes a un chaval del Bilbao Athletic, que evidentemente no te,
es
no
una
te
evolución.
Cobra, y hay que tener paciencia, claro, con la evolución.
Que fichaje,
la diferencia que marca la exigencia es la pasta.
Eso es.
Que tú, por Yaló, si Yaló hubiera venido del Sporting de Braga gratis, pues habría muchísima más paciencia. Pero como has tenido que poner 15 melones para un equipo como el Atleti, poner 15 millones por un futbolista, tiene que venir un futbolista que ya de saque, si no es titular, tiene que ser el primer cambio y que te dé cosas.
¿Cómo hizo Berenguer?
Correcto, esa es la... Esa
pues
es
como dice Berenguer, cosa, que tenemos, yo alucino. Tenemos un ejemplo clarísimo, Alex Berenguer. Tú, oyentes, una cosita,
que
una
también,
cosa.
Que por cierto, también se cuestionó mucho el fichaje de Berenguer, no, por la pasta.
Muchísimo más que el de Yaló.
Muchísimo
más que el de Yaló.
Igual.
Cerrad los ojos, igual, queridos igual, oyentes, igual, en este momento. Los que veis en el coche, ¿no? Porque podemos tener un accidente. Cerrad los ojos, imaginaos a Yaló y a Berenguer. ¿Vale? Con ese ejercicio, ahora pensad. Habéis visto a Berenguer enorme y a Yaló chiquitín. Y son parecidos.
¿Tú eres de Podemos?
No,
porque
yo no
vamos,
soy de
más
Podemos.
Populista no puede ser.
Yo no soy de Podemos ni de palo, y lo sabes tú, vamos, pero...
O sea, populista de narices. No se puede hacer esa comparación en la puñetera vida. Es como si de repente dices, cerrar los ojos y pensar
Vileia,
en la Zabala
tú
y
que eres un hombre estadista...
Que no tiene sentido.
Vamos a ver.
Estadístico, que no es lo mismo que estadista.
Me da igual. ¿Cómo dices tú?
No,
uno es de Estado y otro de Estadística.
Sí, eso ya me pasó otra vez.
Que
me salieron un montón de WhatsApp con esto. Vileia, tú me has entendido lo que yo quería decir, ¿no?
Sí, pero no hemos llegado a la misma conclusión con tu ejercicio.
Tú, o sea, tú no lo ves.
Yo creo
tú
que...
no ves que es mucho más futbolista como aquí a Lima Berenguer.
¿Cuánto hemos visto a Berenguer y cuánto
ahora
hemos visto
sí.
a Yaló?
A día de hoy.
Eso es, ahora sí, a día de hoy sí, para mí también.
Pero en sus inicios Berenguer no aportó más
a Yaló. A partir de ahora voy a grabar en vídeo la
retransmisión. No,
está bien, se aportó.
Está muy bien dicho.
No hay ninguna duda de que la adaptación de Berenguer fue mucho más rápida que la de Yaló. Mucho más rápida.
Venía de jugar en Osasuna y en el Torino.
Sí.
O sea, titular en Osasuna y titular en el Torino. No es lo mismo. No es
no,
lo mismo.
Claro no
y luego hay
mismo.
Una cosa. Es que hemos pagado en un caso 12 millones y en otro 15. ¿Tiene que ser mejor Yaló? No. Ahora es mucho más difícil fichar a un jugador cuando se le ficha a Berenguer.
¿Y la inflación,
Juan? No tiene mercado. No tiene mercado. No tiene mercado. Entonces tiene que fichar a un jugador que vale 8 millones por ser vasco. 4 más por ser de Begoña. Y luego por lo que juega. Coño, esa es la vida nuestra. O sea, tú ahora vete a fichar a un jugador. Cualquier Mindundi te cuesta 10 millones. ¿Por qué? Porque es vasco.
Dice el oyente, comparar a Berenguer con Yaló tenía que estar recogido en el Código Penal.
¿A quién?
Comparar a Berenguer con Yaló.
Si has comparado tú, si nosotros no lo
pues
hemos comparado
eso,
para nada.
Pero vamos a ver, pero... No, Vileia dice que son iguales.
Yo no he dicho que
Vileia
sean iguales.
Ha dicho que son iguales.
Absoluto,
que no le ha valido para nada el ejercicio que yo he hecho.
No, lo que pasa es que creo que buscabas una respuesta que yo no he encontrado. Simplemente eso.
Claro.
Yo no puedo comparar a Yaló con 25 años, con Berenguer con 30 y con 5 años en Athletic. O con 4 temporadas en Athletic.
No, perdona, es que no estamos comparando eso, Vileia. Estamos hablando de cuando llega Berenguer, querido. No estamos hablando de ahora. Estamos hablando cuando llega Berenguer. Y cuando llega Berenguer con una presión tremenda. Porque se dice que el fichaje, por mucha gente, está mal hecho. Está mal hecho.
Y que no era necesario.
Y que no era necesario. El tío queda más goleador.
Sí, mete el primero contra el Villarreal, quiero recordar.
La gente tiene poca memoria. Tiene poca memoria, perdona, Juan. Tiene poca memoria. Y me acuerdo que veníamos a hacer una pretemporada en la que el mejor jugador de aquella pretemporada había sido un tal John Morcillo.
Sí, sí, señor.
Y entonces
que sí.
Se levantan muchísima gente en armas diciendo, joder, ¿para qué fichamos a Berenguer teniendo a Morcillo? Lo único que le va a hacer era taparle la progresión de Morcillo, tal y que cual. A ver, lo que está claro es que ha pasado el tiempo y el tiempo le ha puesto a cada uno en su sitio.
Víctor,
pues teniendo
Víctor,
una mala folla. John Morcillo, pues está donde está y está donde está jugando además en segunda división.
Juega en Alba.
Por eso lo digo. Y Berenguer está donde está y es un jugador que para mí nos ha dado muchas cosas.
Víctor, pero dime. A la gente se le olvidan las cosas.
Claro.
Aquí la gente se le olvidan las cosas. Ya lo, efectivamente, no está haciendo lo que pensamos todos que iba a hacer.
Vale. Lo que esperábamos, yo creo que todos.
Lo que esperábamos que hiciese.
Tenemos una confianza precio, de la leche. Yo estaba súper ilusionado con el fichaje.
Sí, por el precio, ¿por qué?
Déjame terminar. Deportivamente, del precio.
Deportivamente de tampoco le conocíamos nada más que de cuatro partidos que lo habíamos visto en Champions.
De cuatro partidos en Europa, para de contar. Pero te digo una cosa, a Duriz, se le tiene aquí de camarero a la historia durante un montón de tiempo, se le echa una primera vez, se le manda al Burgos, se le manda al Valladolid,
pero es tuyo.
Vuelve fichado, se le vuelve a echar.
Pero es tuyo.
Déjate tonterías con que es tuyo.
Que es tuyo. Que
es tuyo.
Que la teoría está de que cuesta más un futbolista de la cantera que ya lo, que la has venido contando tú, que no te la cree nadie.
Te he contado más veces una historia que a Urzaiz, a nosotros nos lo ofrecieron por 10 millones de pesetas. Por 10 millones de pesetas. Y hubo un sabio que dijo que no, por 10 millones de pesetas. Y terminamos comprándole por 550 millones.
Bueno, pero eso también ha contado Clemente, lo de Roberto Ríos, y que luego costó 2.000. Esa era mejor, la que cuenta Javier Clemente.
Estamos en lo
mismo. Ander Herrera.
Estamos en lo mismo, José.
Ander Herrera, Boca. ¿Cómo lo ves, Elejalde?
Yo me alucina. Porque, no sé, igual se han confundido, querían, no sé. Sinceramente no lo sé. No sé si es una operación de marketing brutal para intentar conseguir que Televisión Española o la Televisión Vasca le transmita partidos del Boca, pues sinceramente no lo entiendo, no le veo yo a Ander Herrera en el Boca, pero no le veo porque no le veo a
ojito
él.
Ojito con Herrera, no con los argentinos, Puede ser a él. Puede ser una batalla de rayos ahí.
Que yo iba a aludir, el que habla bien Herrera y le gusta hablar.
Que le llame a Muniain.
No, pero
a ver qué tal se las gasta.
Herrera habla muy bien, habla mucho.
Yo he visto unas entrevistas en la televisión argentina de Ander Herrera.
Habla de la fiesta de Neymar.
Ander Herrera. A ver si como futbolísticamente últimamente no nos está dando tampoco lo que nos podíamos esperar de la vuelta de él, de pico anda muy bien.
Por eso lo digo. Que por eso
y Ander Herrera le vende un programa de psicología a un argentino.
Fíjate, que es tela eso.
Pues eso sí que es
tela marinera.
Puede ser bonito eso, ¿eh?
Tela marinera.
Puede ser una cosa chula,
y allí,
Yo me abono al... A la Liga...
Yo he visto algún partido de la Liga, ahora que estaba Iker, y me decepciona una barbaridad.
Bueno, es otra cosa.
A ver, todos los buenos argentinos están fuera de Argentina.
Pero es que se van con 17 años.
Eso es. O sea, los buenos de Argentina... Tú ahora mismo analizas a la selección campeona del mundo y a la que está jugando ahora. Y no hay ni un... Puede haber un portero, reserva, tal y cual, pero de los que juegan en el campo, todos en Europa.
Víctor, pero no solo eso. No solo eso, tú mándale a Herrera a jugar al campo. Mándale a hacer una jugadita que le haga un caño al 7, al 4 del Independiente de Buenos Aires.
Que va a ser, si va allí es el mejor. Si jugando andando.
Pero que le rompen las dos piernas.
Que no juegan. Que jugando andando. Bueno. Yo he visto algún partido.
No es tan violento el fútbol argentino ahora como era hace unos años.
Y que Iker baja entre los centrales a recoger la pelota.
Se parece que es el que más corre.
Y aquí era un futbolista que le faltaba ritmo ya en su etapa final. Pero, allí vas, es como si pones el por dos de velocidad cuando juegas a un videojuego.
Vamos a escuchar a Miquel González en uno de los sonidos, precisamente hablando de Herrera. Miquel González, el director deportivo, habla de Herrera, director de fútbol.
Yo creo que Ander es un grandísimo jugador, un jugador que encima está contando. Para nosotros es muy importante, tanto en el campo como en vestuario. Su veteranía, su experiencia en días como mañana, Ander también lo ha vivido en diferentes países, y para nosotros es fundamental.
Bueno, pues a ver, mensaje institucional una vez más de Miquel González, hablando de la aportación, casi habla más de la aportación en vestuario que la aportación en el campo, y en eso estamos todos de acuerdo, que probablemente tenga una importancia, lo he dicho yo antes, pues grande, ¿no? Y para incluso Valverde. Pero en lo que se refiere a la aportación futbolística, pues justo. Uriarte, el presidente hablando del reparto del dinero en la Supercopa. Este tema le gusta mucho a Erejalde también. Lo escuchamos.
La decisión de... O sea, el reparto de la Supercopa ha sido una decisión de la Federación. Y pensamos que el modelo de reparto sí que puede ser mejorable. Existen ya otros modelos en el mundo del fútbol, como por ejemplo puede ser los que se han implantado recientemente en las competiciones europeas, o sin ir más lejos también el reparto de los derechos de televisión en la liga. Son modelos en los cuales pues tienen en cuenta factores como el desempeño deportivo también, la implantación social de los clubes, el seguimiento que tenemos los clubes. Pensamos que son modelos que pueden ser algo más justos que el que existe en la Supercopa. Y nosotros, como siempre, pues defendemos los intereses de Athletic y en el reparto de los premios de la Supercopa pues estamos haciendo lo mismo, pero lo hacemos de forma discreta y a nivel interno siempre. Si nosotros lo que tenemos claro es lo que hemos presupuestado en los presupuestos anuales, que son 750.000 euros por participar y 800.000 euros por quedar cuartos, siguiendo el principio de máxima prudencia a nivel contable. Eso es lo que tenemos claro a día de hoy. Hombre, yo creo que uno de los ingredientes básicos del fútbol son los clubes. Son más importante quitar los aficionados y prácticamente a su mismo nivel estamos los clubes. Y por tanto yo creo que se debería cuidar a estos clubes que formamos parte de la competición. Pero aparte de eso, yo conozco cuál es el reparto entre los clubes y desconozco otros repartos que pueda haber por fuera de ellos.
Bueno, y luego se ha hablado mucho estos días, porque está el asunto de Dani Olmo ahí, que os decía antes que ha pedido ya el Barça la cautelarísima, que bueno, es la cautelar, pero como más exagerado, ¿no? Entonces, para que sea más rápido todo, o intentando que sea más rápido todo, y que tengan que decidir en corto espacio de tiempo. No te voy a preguntar por eso, Juan, luego hablamos un poco del reparto y luego hablamos de lo que habla de Olmo y de ese frente que algunos han venido a decir desde Cataluña en momento determinado que se estaba montando. Lo desmiente, por supuesto, John Uriarte.
Bueno, es algo que es un tema del Barcelona con la Liga y la Federación, del cual nosotros no tenemos ninguna información y nunca hablamos de hipótesis. Bueno, yo no sé de dónde vienen esas informaciones, también he leído algo, pero ni siquiera venía la fuente de las mismas. Todo lo que atañe a las inscripciones de los jugadores del Barcelona es algo que gestiona el Barcelona junto con la Liga y la Federación, y nosotros estamos al margen de ello. Nosotros nos centramos en las inscripciones de nuestros jugadores. Tampoco formamos parte de un frente común con ningún otro club. Nosotros, cuando hemos tenido dudas sobre la normativa, pues las hemos preguntado a los organismos pertinentes. Y generalmente lo hemos hecho encima en foros comunes, en las reuniones que ha habido con otros clubes junto con la Liga, las juntas de división, por ejemplo, pero con el objetivo de eso, de aclarar la normativa que es común para todos y que es la que creemos que se tiene que cumplir. No, como comento, o sea, como acabo de comentar, las inscripciones relativas a jugadores de otros clubes son un tema de esos clubes junto con la Liga y en su caso con la Federación. Y nosotros en Athletic lo que estamos preocupados es las inscripciones de nuestros jugadores, y lo que hacemos es, cuando vemos que hay algún punto en la normativa que no está claro, nos genera alguna duda, pues tenemos una relación fluida con esos organismos y la tratamos de aclarar. Y como siempre lo hacemos, o lo intentamos hacer, en foros comunes con otros clubes, como por ejemplo en las reuniones que se producen con la Liga y los clubes que competimos en esa competición.
Pues ahí estaban las palabras de John Uriarte. Reparto de pasta, Juan.
Espeluznante. Pero sobre todo me parece anticonstitucional. Es decir, lo que no puede ser... Sí, porque el reparto está establecido en un contrato. Lo vergonzoso y lo increíble es que el gobierno, el CSD, permita que ese contrato tenga validez realizado entre la federación, un organismo extraño que intermedia, que es un señor que encima es jugador de un equipo, la federación, el presidente de la federación y María Santísima. Debe haber una cláusula, debe haber, no tengo certeza al 100%, pero debe haber una cláusula en el contrato que, si por la razón que sea Madrid o Barcelona no van a jugar la Supercopa, son 30 millones en vez de 40 el pago que tienen que realizar los los de Arabia respecto de la federación, lo cual implica ya la recoña, porque ya no es que el Atlético cobra menos que el Madrid o Barcelona, no, es que si no va el Madrid o no va el Barcelona, en vez de cobrar 40, la federación cobra 30 y firma ese contrato. ¿Qué quiere decir? Coño, que va a hacer todo lo posible para que juegue Madrid-Barcelona, de alguna manera. Que me digan lo contrario a alguien. No, es que luego arbitran a favor del Madrid, arbitran a favor del Barcelona. Pues claro, si son 10 millones de euros para la federación, suponiendo que vaya. Luego, en la misma competición, vas allí y uno cobra 8 millones, otro 6, tú 1,5 y el siguiente 500.000 o 700.000. Coño, no es que es injusto, es que es vergonzoso. Pero también te digo una cosa. Ayer estuve viendo un programa de televisión a la noche y estaba un amigo mío que dijo que él no iría a jugar a Riad. Y yo te digo, yo tampoco iría a jugar a Riad. No entiendo por qué no se hacen referéndums de estas cosas. Es decir, oiga, hemos jugado la Supercopa, nos hemos clasificado. Nos van a dar 1,5 millones y a los demás 6 y 8. Oye, ¿y si no vamos? No, nos sancionan si juega la Supercopa. Pues nos sancionen, porque primero, para poder jugar la Supercopa tienes que ganar o la
Copa. Bueno,
Copa,
yo no creo que te sancionen con solo la Supercopa. Tío, igual te pueden sancionar con más cosas con la Copa. Supercopa.
No. Con la Supercopa no te puedes sancionar con nada más. No te puedes hacer con nada más. Me extrañaría la de Dios si te hacen con algo más. Yo... Y más, porque yo seguido voy al jugador.
Oye.
El Barcelona, que está yendo a la cautelarísima. ¿Sabes cuál es la cautelarísima? Les falta una cautelarísima. Es hablar con Puigdemont o con el otro, con el otro, no sé, el DRC. Hablar con Rufián. Y entonces hablan con Sánchez y se arregla el problema. Porque no hay derecho a que estos tíos estén rompiendo una cosa que es, ¿cuál es el plazo inamovible? Un plazo. Bueno, usted presenta la documentación antes del 30 de diciembre. Ah, no, ya he presentado unos papeles.
Juan,
pero bueno, son unas dos encuestas de chocolate de
esta. Me voy a pausa. Me voy a pausa. 1:41. Hacemos pausa y tenemos que hablar con el jefe de realización del partido de mañana, que es Sergio Carranza.
Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurchi y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última. Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
¿Te suena ondavasca.com? Más rápida, más versátil, más interactiva, más tuya. Todas las noticias y los contenidos más interesantes de los programas que escuchas a diario, cuando quieras. Y, por supuesto, el sonido Onda Vasca. Limpio, directo, estés donde estés. ¿Te suena ondavasca.com? Ondavasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Venga, que mañana tendremos un partido especial, ¿no? Porque mañana, y siempre que va el Atlético a la Supercopa, vemos que las gradas son distintas. No es que, no, a ver, que son con asientos y eso, que sí, pero que la peña que hay en las gradas...
Van con banderitas, ¿no?, de los equipos.
Y todos con una equipación diferente, ¿vale? O sea, salvo Barça y Madrid, que algunos llevan la camiseta, van todos...
A mí me gustaría ver el garaje de ese...
¿De,
ese
de la peña? Pero no todos tienen Maseratis, ¿eh?
Los autos de
pero
allí,
muchos,
¿no?
Sí, exactamente.
Iker Zamayo, a ver, ¿qué, ¿a quién vamos a entrevistar?
Bueno, pues vamos a entrevistar al jefe de realización de Telefónica, a Sergio Carranza, que mañana será el realizador del partido del Atleti. Y bueno, yo he estado hablando un poco con ellos, con un cámara también, y tienen yo creo que cosas muy interesantes que contarnos.
Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, allí ya las 3:44 de la tarde, ¿no? 2 horas más.
Buenas tardes, así es. Aquí estamos ya a las 4 menos cuarto y de camino al estadio para dejar todo probado y perfecto para mañana arrancar la Supercopa.
Bueno, ¿has estado ya más años allí?
Sí, es mi quinto año por aquí. Tuvimos un año que lo hicimos en España, como recordaréis, por el tema de la pandemia.
Sí, señor.
Hicimos
la ganó el Atleti.
Málaga y Sevilla. Eso es. Pero el resto sí que hemos estado por ahí. Este año nos toca en Jeddah. Y bueno, los anteriores años han sido Riyadh y nada, aquí andamos, llegamos ayer, así que ya desde hoy, desde por la mañana trabajando y bueno, con muchas ganas, la verdad.
De momento te escuchamos fenomenal, porque es verdad que en los primeros años algunos compañeros tuvieron problemas con las comunicaciones, con el tema incluso de internet.
Sí, pero bueno, la verdad que desde 2020 que llevamos viviendo aquí, la verdad que las cosas han ido cambiando y una de las mejoras pues ha sido esa, seguramente que mucho, bueno, pues es el cambio y la verdad que se trabaja mucho más a gusto, de verdad.
Oye, habréis ido bastantes de aquí, pero también trabajaréis con gente de allí. ¿Cómo es trabajar con el personal allí?
La verdad que se trabaja muy cómodo aquí, ¿vale? Porque han crecido mucho, como sabéis vosotros que sois expertos en esto, en lo que es la Liga Árabe de aquí, no solo por las estrellas que han venido, tanto Ronaldo como Benzema, como Neymar, etc., sino por los propios equipos, porque aquí se han nutrido mucha gente muy profesional, tanto españoles como portugueses, franceses, bueno, pues de todas las culturas un poco, de todos los países, y la verdad que el nivel es muy alto, y lo que nos juntamos aquí a la hora de mañana afrontar el partido son con gente muy, muy calificada, que están todos los fines de semana haciendo muchos partidos a la vez, que aquí se juega mucho al fútbol y a muchas otras cosas que la verdad que hacen deportivas y la verdad que se trabaja muy a gusto. Es la historia un poco el tema del idioma y demás que te tienes que entender, pero vamos, que una vez que nos metemos todos a trabajar en el partido y nos enchufamos, la verdad que se trabaja muy a gusto.
Oye, como realizador, Sergio, ¿muchas líneas rojas en la retransmisión de los partidos?
Pues de verdad te digo que ninguna, ¿eh? O sea, nosotros trabajamos, bueno, nosotros somos de Telefónica, lo que es la productora TBS, trabajamos con la federación directamente y con ellos nos reunimos, somos amigos, nos conocemos hace años de otros trabajos y demás, y la verdad que línea roja por parte de la federación ninguna y trabajamos muy a gusto con los árbitros
y en el país
y podemos mostrar todo.
Y en el país, eso te iba a decir, el país, porque claro, igual sí. Os dicen, oye, mira, esto no nos gusta que saquéis o esto es momento, no sé.
No, la verdad que no, la verdad que la diversidad que hay en la grada, sobre todo estos partidos que a ver, entre nosotros esta semana se abre todo un poquito más, ¿vale? Nadie nos pone ningún tipo de prohibiciones ni nada, así que a lo mejor hay veces que bueno, el tema del palco, tienes que sacarlo de una manera, o a lo mejor un tamaño plano, pues tema si hay algo de reyes aquí, príncipe o lo que sea, pero vamos, de verdad que se trabaja sin ningún tipo de prohibición y podemos mostrar todo lo que hay en el campo, que al final es nuestro cometido como equipo de realización.
La producción del partido, exactamente igual que cualquier partido de los de la Liga, más, y el tema del VAR, ¿cómo?
Más, o sea, es un despliegue pues que se puede asemejar bastante a lo que es un clásico, ¿vale? O sea, vamos con más de 30 cámaras, tenemos varios drones... bueno, cámaras high speed, slows, mucho equipo de repeticiones, que para mí es fundamental a la hora de dar un partido con tanta importancia. Trabajamos con el VAR como en España y con el fuera de juego, lo que es el semiautomático, el SAO, que también lo llevamos aquí. Así que lo que te digo, es una producción que se asemeja a España, por supuesto, que la calidad que tenemos en España creo que sin duda es de la mejor, pero a los partidos tipo A más grandes, como es un clásico o un derbi.
Qué maravilla escucharte, de verdad, Sergio. Te dejamos ya que te pongas a trabajar y atenderte ha sido un gustazo a todos nosotros, imagino que también a nuestros oyentes, porque nos has aclarado muchas cosas que desconocemos en un momento determinado y que no solemos hablar de esto en los programas deportivos. Buen trabajo y mañana estaremos muy atentos a qué es lo que hacéis ahí, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad. Un saludo y que vaya bien.
Un abrazo, agur.
Gracias.
Bueno, Iker, pues una maravilla.
Sí, sí, muy interesante. La verdad que en sí la Supercopa es un poco asemejante a los partidos de los clásicos, que siempre lo vemos como un partido muy especial, que se hace un despliegue total, y la verdad que es muy interesante todo.
A ver, nosotros, Víctor, vemos siempre el producto final, pero la dificultad que tiene eso, ¿eh?
Claro que tiene. Encima en un país como puede ser aquel.
No, y aparte es que no es lo mismo un clásico en Madrid o Barcelona, que el traslado son de 300 kilómetros, que llegarlo hasta allí en avión, que vendrás a ver cuánto kilos y kilos y kilos de material meten en el avión.
Sí, sí, y además...
transportarlo, claro.
Y además, el poco tiempo que tienen para preparar todo, porque te ha dicho, viajaron ayer, un país nuevo, con muchas nacionalidades, prepararlo todo en tan poco tiempo,
muy complicado. 5 años, dice.
Juan, no he querido que le intervengas, pues seguro que tendrías algún matiz que hacerle a las retransmisiones.
No,
que
hacen, no.
Igual
libre.
Algo que no te gusta.
Envidia.
Los comentaristas, di que sí.
Me gustaría.
Juan, di los comentaristas.
Yo siempre he dicho que si tuviese que trabajar en cosas de ese tipo, no hubiese comido en mi vida. Entonces me da una envidia terrible cuando sé de alguien que es capaz de hacer ese tipo de cosas, maneja una máquina, maneja una cámara, hace no sé qué. Yo alucino. Yo todo lo que sea tipo manual, tipo trabajo de ese tipo, electrónico, tal, me parece un milagro. Entonces lo único que me dan son... Dice, va, con el idioma te terminas entendiendo. Digo, sí, joder, con el lenguaje signos. O sea, tú te imaginas con 72 tíos por allí que son de cada padre, de cada madre, qué lío. O sea, no es que hablamos todos inglés.
El realizador, además, es una figura increíble en una retransmisión de un partido.
Fundamental.
Tiene que estar a todo. Y además, cualquier error puede ser terrible.
Claro. Y luego encima recibe miles de imágenes, tiene que decir cuál, en qué momento.
Sí, salen todos los lados. La repetición dice que es fundamental, claro, cuando las quieres dar. Por eso te digo que es súper importante saber cuándo las tienes que dar y cuándo no. A ver si vas a dar la imagen de la repetición.
Según qué equipo sea, Juan.
En contra del que manda allí, eso te estoy diciendo, ¿no? Te haces la repetición del equipo, del jeque que manda allí, y a la noche te han cortado la cabeza, a lo mejor.
Yo siempre recuerdo, y que eres muy joven, y Daniel también es muy joven, pero yo recuerdo el Mundial de España, cuando el jeque de Kuwait
perfectamente
pidió a sus jugadores retirarse del campo.
Joder, sí, sí, por eso te digo.
Aquella fue gordísima, aquí, en España.
Sí, aquí.
Fue para el Mundial de
España. Fue muy guapa.
Era Kuwait.
De ese Mundial yo siempre me acuerdo de la final con Italia, cómo se levantó el presidente italiano, que casi se cae del...
Sandro Pertini.
Exactamente.
José, mi padre estaba en el comité organizador del Mundial ese cuando estuvo aquí en Bilbao, y era gerente del Polideportivo Archanda. Y entonces le llegó al jeque, le llegó a enseñar el polideportivo en Archanda y la piscina municipal. Y el jeque pensó que era la bañera de su casa. O sea, de verdad, nosotros tenemos un sistema que hace olas y que va hacia no sé dónde y tal. Mi padre alucinando, pero ahora ya te digo, era surrealista.
Juan,
el jeque.
¿No te regaló un Mercedes? ¿El jeque aquí, a la familia, no regaló un Mercedes?
De momento debe ser el que le toca a Vilella en la estadística. A mí no me ha tocado.
Ah, vale.
Juan, un abrazo enorme. Pasa buen martes.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Venga, una pausa y cerramos con básquet. Muy bien, ¿eh?
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca conecta, conecta.
Me Venga, venga, y nos quedan unos minutitos. Ha estado Ángel Plaza en rueda de prensa de Jaume Ponsarnau.
Sí, ha sido hoy en Mirivilla porque mañana hay partido de la FIBA Eurocup, tercera jornada de esta segunda fase de las 16 de la competición, donde se van a medir a las 8, mismo horario que el Athletic, en este caso ante el conjunto francés de Le Portel, un equipo que lleva sin ganar desde el 8 de noviembre. Solo tienen 3 victorias.
Te traen ganas ya, ¿no?
Ya, pero es un armador de filo, porque quien más que menos piensa que el Bilbao Basket va a ganar con facilidad. Por aquello de que está ganando todo en Europa y por aquello de que el donde tú te juegas las alubias es en tu liga doméstica. Lo dice Poznan, lo dice todo el mundo. En fútbol también. Tú te ganas en Europa. El partido es europeo y ya ganó todos los partidos. Yo creo que va a ganar el Basket porque está en una racha importante de buenos resultados en Europa. En la liga iba bien hasta que perdió ante el Tenerife, pero no le da mucha importancia. El Poznan ha hecho y vamos a ver lo que pasa. Con la única baja de Cuyamae, que es el lesionado un poquito de larga duración que tiene el equipo, porque Rabaseda ya está recuperado, ya tuvo sus minutos ante el conjunto de Chus Vidorreta, el Tenerife, y vamos a ver lo que pasa mañana en nuestra jornada. Pero quiero que escuchéis un corte de voz de Ponsarnau, el que hace referencia a lo de jugar muchos partidos, porque al igual que en fútbol y el Atlético, que tiene muchos partidos este mes de enero, en los próximos 32 días Bilbao Basket va a jugar 9 partidos, pero él no cree que haya debate sobre jugar Europa o no jugar Europa. Hay gente que dice que para qué juega Europa el conjunto del Bilbao Basket. Él lo tiene claro, él no tiene debate porque él quiere jugar Europa.
Hay un debate en lo deportivo que podríamos... Ahora sí, no, ahora sí, ahora no. Yo no tengo debate. Para mí, siendo de Bilbao, pues, pues, ¿tenéis debate en que el Athletic fiche extranjeros? Pues a lo mejor con extranjeros a lo mejor podía aspirar a... Aquí no tenemos... Si nos hemos clasificado deportivamente para jugar Europa, para mí no tiene que haber debate. Oh, pero nos cuesta deportivo... Da igual. Si tenemos la posibilidad de representar a Bilbao y a este club... fuera de lo más lejos posible, pues claro que no tenemos que renunciar a esto. Y para mí no quiero entrar en esos debates porque sí, pues ahí podría haber contrapesos, ¿no? Yo soy un entrenador que le gusta entrenar a su equipo, pero también le gusta dirigirlo, ¿no? Y se lo diriges en los partidos. Bueno, pues matices mil, pero debates para mí cero. Vamos a representar de la mejor manera posible a nuestro club y a nuestra ciudad el máximo tiempo posible mientras nos lo ganemos.
Fuera debate sobre el tema de jugar Europa o no jugar Europa.
Sí, a ver, es un debate que lo hemos comentado, se lo preguntamos nosotros aquí a Jaume.
Sí.
A ver, es entendible que se haga esta pregunta, pues porque y a Rafa Puello, el equipo al final en liga ha estado justito y dices, igual no es bueno descentrarse. Bueno, pues si lo dice el entrenador, lo dice el entrenador. Y al final es el que más sabe. Gracias, Plaza.
Hasta luego.
Nos vamos al Café Iruña. Hoy tertulia del Athletic. No es la de Fútbol Bronce. Hoy hacemos la tertulia del Athletic. La hacemos en el Café Iruña. Hablaremos del partido Logroñés. Hablaremos del partido mañana. Hablaremos de lo de Herrera. Hablaremos de lo de Uriarte. De todo. Claro que sí. En el Café Iruña. Os esperamos a todos vosotros allí. Ahora os quedáis con los informativos. Con nuestra compañera Lorena Begué. Y después también tenéis la web ondavasca.com. Toda la información en la web de Onda Vasca. Ondavasca.com.
Onda Vasca Conecta. En pleno corazón de Bilbao, Clandestino Tap Room te espera con encanto en cada rincón y platos únicos. Disfruta del menú del día, picotea en la barra o sorpréndete con la carta. Esta Navidad, nuestros menús degustación a 35 y 65 euros harán tus fiestas inolvidables. Síguenos en Instagram, Clandestino Tap Room, para más novedades. Te esperamos en Lersundi 4 Abando. Ven a disfrutar con nosotros.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Chema Gutiérrez es información segundo a segundo. La voz que te acompaña cada mañana, en Onda Vasca.
Candidato del PNV a la alcaldía de San Sebastián, en Eco Goya. Egunon, muy buenos días.
Egunon, maíz.
Olatz Garamendi, consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco.
Hubo una actualización del calendario con una serie
de... La presidenta del Bizkai Buru Batzar del PNV, Itxaso Atutxa. Señora Atutxa, egunon.
Egunon.
Y hablamos mucho de los jóvenes, pero pocas veces hablamos con los jóvenes. Toda la audiencia de Onda Vasca conoce a Maider Uriarte. Maider, egunon.
Egunon.
Kaixo, Chema, chavalín.
Otra Maider, Arregui. ¿Qué tal, Iker Egunon? Y también está Fran. Fran, ¿qué tal? Egunon. Tenemos también a Andrea. Andrea, ¿qué tal? Egunon.
Hola, ¿qué tal? Soy Mayranzu.
Onda Vasca. Onda Vasca. Conecta. Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, terminamos 2024 hablando de los descuentos en el transporte público, contándoles que se iban a prolongar hasta el 30 de junio y también que los menores de 12 años iban a poder viajar gratis en Euskadi en este 2025. Una medida que estaba avalada por la Autoridad del Transporte de Euskadi, que sin embargo debían validar los órganos correspondientes en cada uno de los territorios. Bueno, pues el primero en hacer los deberes ha sido Álava. Hoy mismo esa gratuidad es ya una realidad. Los menores de 12 años pueden viajar gratis en todos los autobuses, en el tranvía, también en Gasteiz. En Vizcaya, el Consorcio de Transportes de Vizcaya se reunía hoy y en ese encuentro ha comunicado que hasta febrero no se aplicará la gratuidad a esos menores de 12 años. Sin embargo, ha adoptado otras medidas importantes, destacadas. A partir de julio, más menores de los de 12 van a poder usar van a los transportes de forma gratuita. Enseguida les contamos a quién se refieren con esta medida y también otras decisiones importantes que ha adoptado el Consorcio del Transporte en Vizcaya. La actividad política, mientras que poco a poco va recuperando el pulso tras las Navidades, hoy se ha celebrado el primer Consejo de Ministros con una agenda que está bastante repleta en este 2025 para el gobierno de Pedro Sánchez, plagada de incógnitas en el sentido de que no sabemos qué va a pasar con varias de las cuestiones que ya estaban en agenda a finales del año pasado. Eso sí, tenemos un denominador común y es la debilidad parlamentaria que afronta en cada sesión Pedro Sánchez. De momento, él mantiene su idea, o por lo menos no ha comunicado lo contrario públicamente, en cuanto a los presupuestos generales del Estado, trabajar en unas nuevas cuentas, aunque ya está activada la prórroga. Hay otras cuestiones que también tienen que llegar al Congreso de los Diputados y que van a necesitar mayoría, y es, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, que ha generado algunas fricciones en el seno del gobierno español entre los dos socios, entre PSOE y Sumar. Este mes veremos cómo están esas mayorías, este mes, también el próximo, porque acabamos 2024 con Junts poniendo claramente en apuros al Ejecutivo, uniendo sus votos a los del Partido Popular, con varias derrotas parlamentarias, por tanto, para el gobierno, con amenazas muy claras de los de Puigdemont de dejar caer directamente al Ejecutivo. Así que vamos a ver cómo van estos primeros compases de 2025 en este sentido en Euskadi. Mañana ya tenemos la reunión del Consejo de Gobierno, la primera del año, y se van a aprobar, por ejemplo, las previsiones económicas para este año. Vamos con el pronóstico meteorológico desde Euskal Mete, Busquiñito Ríos, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde la nubosidad será más abundante y compacta y se pueden escapar algunas gotas. No obstante, lo más destacado será el viento. Se irá intensificando y esta próxima noche soplará con mucha intensidad, especialmente en el oeste. En zonas expuestas de Álava y Vizcaya, las rachas pueden superar los 100 kilómetros hora. Y mañana esperamos una jornada muy ventosa en todo el territorio. Las rachas pueden superar los 80 kilómetros hora en cualquier punto y los 100 en las zonas más expuestas. De todas formas, las rachas más intensas se esperan en el oeste y durante la mañana.
Bueno, pues ya lo acaba de decir Eguzquiñe, esas rachas fuertes de viento que van a soplar, se activa un aviso amarillo a partir de las 6 de esta tarde. Ese aviso amarillo se convierte en naranja para las primeras horas de mañana miércoles, pero como bien ella misma ha dicho, esas rachas fuertes de viento soplarán durante la primera mitad del día, no así ya por la tarde. En las carreteras, sin problemas hasta ahora para circular, según confirma el Departamento de Seguridad. En las 2 y 4 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Y comenzamos hablando de esa gratuidad en el transporte público. Desde hoy los menores de 12 años, que son unos 22.000 niños y niñas, pueden viajar gratis en todos los transportes públicos de Álava, porque ha entrado ya en vigor esa medida acordada en su día por las autoridades vascas en la reunión de la Autoridad del Transporte de Euskadi. Faltaba que los órganos territoriales dijeran cómo y cuándo exactamente. Bueno, en el caso de Álava, los autobuses de Vitoria en Tuvisa ya nos daban esa experiencia previa, porque ahí esta medida ya estaba implantada. Han asumido ya esa gratuidad para los menores de 12 años. En el tranvía, de hecho, se ha abierto ya el periodo de transición, que va a durar hasta febrero, porque aquellos menores que no tengan la BAT personalizada van a tener que tenerla de esta manera para poder viajar gratis. De momento lo podrán hacer sin validar billete. Eso sí, cualquier agente del tranvía, por ejemplo, que les pregunte su edad, pues van a tener que acreditar que son menores de 12 años. Esto en Álava. La medida ya está implantada. ¿Qué pasa con los otros dos territorios? ¿Qué pasa con Vizcaya y con Guipúzcoa? Bueno, pues nos centramos en Vizcaya porque hoy se ha reunido el Consejo General del Consorcio de Transportes, el CTB, que nos ha dejado una novedad importante. Y es que Vizcaya, a partir de julio, va a ampliar ese transporte público gratis hasta los 14 años, es decir, 2 años más. En todo caso, en lo más cercano, a partir de febrero, podrán viajar ya sin pagar los menores de 12. Vamos con los detalles. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena. Sí, de momento en Vizcaya, recordamos, solo están viajando gratis en el transporte las y los menores de 6 años. Pero en efecto, a partir de la primera semana de febrero, es decir, cuando termine toda la burocracia, ese periodo de un mes de presentación de alegaciones, lo van a poder hacer también las y los niños que tengan menos de 12 años. Para ello, eso sí, tendrán que presentar una tarjeta BARIC personalizada con su nombre y su foto, que se puede solicitar en la red de 11 oficinas de atención al cliente del CTB, en Metro Bilbao, Bizkaibus, Euskotren, Renfe o Bilbobús. Para obtener esa chartela, el menor tendrá que estar acompañado por un tutor con su DNI o bien el libro de familia. Roberto Muñoz es el director gerente del Consorcio de Transportes de Vizcaya.
Pues estamos trabajando para implementar esta medida lo más pronto posible. Estamos barajando unas fechas estimativas que nos sitúan en la primera semana de febrero. No obstante, la puesta en marcha va a depender del tiempo mínimo necesario para que se den por homologados los desarrollos técnicos necesarios.
Por otro lado, en esta reunión del Consorcio de Transportes se ha aprobado también que desde el 20 de febrero entrará en vigor una subida media del 3,4% para todos los operadores de transporte público de Vizcaya. El billete que más se utiliza cada día, el Creditrans, va a subir en concreto un 3%, esto es 3 céntimos por viaje, mientras que el Gisatrans, que es el que usan las personas que tienen más de 65 años, subirá 2 céntimos por viaje. Y a esto hay que añadir que en el segundo semestre, esto es, a partir de julio, el descuento actual que disfrutamos del 50% en los abonos multiviaje se va a reducir al 40%, aunque eso sí, se mantendrá en un 50% para las y los jóvenes de Vizcaya menores de 26 años.
Una última novedad que será, como decimos, ya a partir del segundo semestre. De primeras, en febrero, los menores de 12 años, como ven, también en Vizcaya van a poder viajar gratis. Solo nos queda que nos ponga una fecha concreta ya Guipúzcoa. La Asamblea de la Autoridad Territorial del Transporte aprobaba en diciembre mantener los descuentos, también la gratuidad para los menores de 12, pero no nos decía exactamente cuándo va a entrar en vigor esta medida, si será a finales de enero, principios de febrero. En cualquier caso, en Guipúzcoa, los menores de 12 años lo que van a tener que presentar es la tarjeta Muy Joven Actual. No tienen que hacerse ninguna nueva. El proceso de validación de forma temporal será mostrando esta Mugi joven al conductor y él dispensará un billete gratis, como nos pasa ahora cuando tenemos los menores de 6 años que nos dan el ticket de 0 euros, ¿no? Para el pequeño, para el menor. Progresivamente ya los autobuses, los trenes tendrán que ir adaptándose a esa gratuidad para que se pueda validar directamente la tarjeta. Por cierto, una apreciación más respecto al transporte público, y es que, bueno, pues desde el 1 de enero el gobierno vasco ha asumido la competencia de Renfe Cercanías. Esto va a generar cambios a lo largo de todo el año 2025, que ya nos dijeron desde Movilidad va a ser un año de transición. Bueno, pues ha habido cambios que se han ejecutado ya, porque desde hoy mismo hay más frecuencias en la línea C3 que une Bilbao con Orduña, que es la primera de las medidas que quería poner en marcha el gobierno vasco. Así los usuarios de Aiaraldea van a contar con trenes cada media hora que unen Orduña con Bilbao. La frecuencia entre Llodio y la capital vizcaína es de cada 15 minutos, ya se está notando. Además, el Departamento de Transportes ha puesto en marcha 16 servicios Civis que realizan únicamente 8 paradas en el trayecto, y esto permite reducir los tiempos de viaje en los días laborables. El servicio también mejora los fines de semana y los festivos. La línea C3 se va a reforzar con 76 trenes frente a los 55 que había hasta la fecha. 2:09, escuchan Onda Vasca y Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Después de las Navidades toca retomar el pulso político, comenzar a retomar las agendas. Bueno, pues el mismo día en el que el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha confirmado que va a dar un paso al lado, que no se presenta a las primarias del partido, hemos sabido que el PSOE sacrifica también a otro de sus líderes, a Juan Espadas, en este caso en Andalucía. El líder socialista no se presenta a la reelección, dice que va a apoyar otra candidatura. No nos da nombres, pero todo indica que deja vía libre a María Jesús Montero, a la vicepresidenta, para liderar el PSOE andaluz. De Lioreta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Espadas se aparta de la lucha, no se presentará a las primarias del PSOE en Andalucía y, sin decir nombres, avanza que apoyará a otra candidatura. Todo apunta que será la que lidere la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que a día de hoy, y a falta de confirmación oficial, es la apuesta de Ferraz para liderar a los socialistas andaluces y para ser la candidata que intente recuperar el gobierno andaluz expulsando a Moreno Bonilla.
Opto por unir mi fuerza a una candidatura ganadora, sin duda, porque en lo que quiero que este partido siga concentrado no es en esas disputas internas que decía Trudeau, sino justamente en ganarle al PP de Moreno Bonilla en las próximas elecciones. Justamente por eso, y no por otra cosa, decido apoyar una opción ganadora.
Espadas justifica su decisión para unir fuerzas por responsabilidad, los mismos argumentos con los que dice o ha justificado hoy su marcha el liderazgo del PSOE en Castilla y León. Luis Tudanca tampoco se presentará a las primarias, evitará el choque con otra candidatura y dice que toma esta decisión de forma voluntaria. Destaca que nunca ha visto al enemigo en el seno del Partido Socialista.
No he dejado de pensar en esas viejas películas en las que se subían dos, uno a cada coche, y aceleraban el uno contra el otro, y ganaba el que giraba el volante más tarde. Yo siempre pensaba que en realidad el que ganaba era el que se apartaba del camino para evitar el choque, y creo que hacía necesario ese volantazo hoy para evitar un choque que debilitara el proyecto socialista en un momento muy delicado, en un momento en el que nos podemos enfrentar de forma inminente a unas elecciones autonómicas y en el que no le podemos dar esa baza al Partido Popular y al señor Mayo. Siempre he creído que mis adversarios están fuera del Partido Socialista.
Tras una década al frente del PSOE en Castilla y León, Tudanca sí ha reivindicado haber sido el único que consiguió arrebatar el poder al Partido Popular en su territorio.
Bueno, pues las ejecutivas territoriales del Partido Socialista que están en ese proceso de renovación, que evidentemente está marcado, sin duda alguna, por Ferraz. Esto en cuanto a lo más político, lo puramente político, porque ya saben que en los últimos tiempos la política y lo judicial se mezclan, y mucho. Después de que la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil haya acreditado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, decidió cambiar de móvil en plena investigación judicial por filtrar los datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, el instructor del Supremo, Ángel Hurtado, ha dado un paso más en esta investigación. Ha publicado un auto en el que se dirige a las operadoras de móvil Movistar y Vodafone para que aporten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que lo reciben y emiten, en referencia a los dos números de teléfonos que están vinculados al fiscal general del Estado. El magistrado también pide información de los paquetes de datos emitidos y recibidos, la identificación del receptor, la emisión de esos mismos números de teléfono. Se le ha preguntado sobre esto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy a la portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, que insiste en su plena confianza en el fiscal general.
Desde luego, máximo respaldo del Gobierno al fiscal general del Estado. Pero, además, si me permiten, desde luego, este Gobierno siempre va a estar al lado de quien defiende la verdad y no de quien propaga los bulos. Tenemos esa sana costumbre de estar, sobre todo, al lado de quienes persiguen el delito y no de quienes lo cometen.
Sobre este caso comparece, por cierto, Miguel Ángel Rodríguez, que es el asesor en comunicación de Isabel Díaz Ayuso, comparece mañana en tribunales. Esto cuando el PSOE, además, denuncia a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos personales de dos periodistas del País. Habría trasladado, en principio, según esa acusación, esos datos a otros medios de comunicación, también a portales de la ultraderecha en redes sociales. Se les acusa, por lo tanto, a Miguel Ángel Rodríguez de un delito de revelación de secretos. Bueno, en esa rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, ha comparecido también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se ha referido a las polémicas declaraciones de su compañera de gabinete, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en las que se refería a él como una mala persona por sus discrepancias en torno a la reducción de la jornada laboral. Cuerpo ha querido rebajar hoy el tono y la polémica, ha querido dar una imagen de unidad en el Ejecutivo, afirmando que la reducción de la jornada laboral es un proyecto de todo el Gobierno.
Este ministerio, yo y por lo tanto también el Gobierno en su conjunto, considera la reducción de la jornada laboral como una prioridad. Es la siguiente conquista de derechos para los trabajadores que tendremos en esta legislatura. Tiene que venir, por supuesto, de tener en cuenta la realidad de nuestra economía, por ejemplo, de la elevada presencia de pymes.